Hola a todos y bienvenidos a Hablando con Líderes, el podcast de Novicap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Dimitris Bontolos, CEO de Ferrovial. Empezamos la entrevista haciendo un repaso de su carrera profesional, de estudiar ingeniería en la Universidad de Granada a ser el Chief Information and Innovation Officer de Ferrovial. Hablamos de qué le pasó, cómo fue el clic que le hizo empezar a buscar el equilibrio entre lo personal y lo profesional. Nos cuenta las nuevas tendencias tecnológicas y el proceso de digitalización que están trabajando en Ferrovial. Dimitris gestiona un equipo de más de 300 profesionales y hablamos de las habilidades necesarias para el entorno laboral en la actualidad y en los próximos años. También hablamos de cómo está el día de las nuevas tendencias, cómo se estructura el día y qué fuentes de información y formación utiliza. Y finalmente, hablamos de un aspecto muy importante, su estilo de liderazgo. ¡Empezamos! Buenas tardes, Dimitris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar con vosotros.
Igual. Un placer, Dimitris. Personalmente, uno de los invitados con una carrera profesional más completa, al menos que he entrevistado en el podcast. Has pasado por grandes corporaciones, pues consultorías al nivel de McKinsey e incluso startups. ¿Nos puedes explicar un poco cómo ha sido la evolución desde que estudiaste ingeniería civil en Córdoba hasta que eres ahora mismo CEO, que es Chief Innovation and Information Officer en Ferrovial? ¿Qué ha sucedido en este camino?
Bueno, pues un viaje sin principio ni fin, ¿no? Que me ha llevado a donde estoy. Y bueno, acoto solamente, Córdoba está cerca de Granada, estudié en Granada, al Andalus, podríamos decir. La Universidad de Ingeniería de Caminos, se llamaba en ese entonces, sigue estando en Granada y estudié allí, ¿no? O sea, el viaje ha sido, bueno, de evolución y de descubrimiento, me atrevería a decir, ¿no? Yo hay veces con perspectiva, sobre todo cuando cambia la etapa, intento ver si hay un denominador común, no hay una cierta lógica, un patrón que pueda poner en positivo y hay algunos, ¿no? Es decir, el transporte, las infraestructuras, la movilidad han sido un denominador común. Obviamente evolucionando desde lo técnico hasta pues el lado más gestor. Tuve responsabilidad muy rápido. Los primeros 4 o 5 años pues, tuve la oportunidad en proyectos interesantes de coger responsabilidad y ahí me entró ese vínculo, ¿no? A gestionar y a tener bueno, pues proyectos con cierta envergadura. Otro denominador común es la transformación. Siempre he estado vinculado en proyectos de transformación en esas etapas que comentabas. El hibridar consultoría, startups y grandes corporaciones ha sido forzado por mi lado. Creo que la necesidad de prescribir o de ser didáctico, de salirme de mi espacio de confort, a veces no la encuentras en el área en la que te mueves, ¿no? Y bueno, momentos claves forcé tomar decisiones para romper esa inercia, sobre todo porque me veía suficientemente joven como para equivocarme o asumir retos y bueno, la necesidad también de expandir mi horizonte, ¿no? Buscando proyectos internacionales, buscando tener experiencias fuera de lo que puede ser España, ¿no? Mi territorio nacional, y me encuentro en la actualidad en Ferrovial pues iniciando un proyecto de largo plazo.
A nivel personal, liderazgo y estrategia, cada etapa o cada trabajo tiene un conjunto de skills pues muy marcadas o al menos diferenciadas de una a la otra, ¿no? Entonces, si diferenciamos varias etapas, tenemos la parte más técnica, la parte más operacional, dirección, donde estuviste en Iberia, también donde estuviste en LATAM Airlines, después la etapa más consultora, y después sería la parte más startupera o de proyectos de sin ánimo o incluso de restaurantes, ¿no? Por lo que tengo entendido. Entonces, si empezamos por la parte técnica, que fue la primera, ¿qué skills crees que te dieron para, pues, al final ser un buen líder o ser un buen estratega para los próximos años? Y si te parece, vamos evolucionando etapa por etapa. Perfecto. Para ver qué skills fuiste añadiendo en cada una de las etapas y hasta al llegar a ser CEO de Ferrovial.
Bueno, la primera fue muy importante, es la que quizás más cimientos y más solidez creo que ha introducido en mi carrera, ¿no? Sobre todo porque tomé la decisión, pues nada más terminar la carrera, de incorporarme como ingeniero de caminos en un entorno como el de las ingenierías, ¿no? Es decir, no estar directamente en la obra, estar dentro de una oficina técnica, gestionando pues dilemas técnicos con herramientas y con soluciones, pues en aquel entonces, año 2002, bastante tecnológicas para la época, ¿no? Entonces, ahí había un hito clave y es, teníamos proyectos, teníamos deadline muy claros, teníamos alcances pues, también muy definidos, muchísimo marco regulatorio y era un equipo multidisciplinar y había que hacer la mejor oferta, ¿no? Y hacer la mejor oferta estaba directamente vinculado a conocer al máximo el proyecto, profundizar desde todos los ángulos, extraer la máxima información, dedicarle muchísimas horas, trabajar fines de semana, festivos, porque bueno, pues, la fecha de referencia era algo que no podías cambiar, ¿no? Y ese compromiso con conseguir que todo lo mejor se movilizara durante 3 meses, 6 meses, un año, con un día y una hora como fecha clave, bueno, pues me marcó, ¿no? Porque daba igual lo que hubieras hecho hace 6 meses, si faltaba un pliego, si faltaba un tomo. Tenemos que recordar que en aquel entonces los proyectos, como mucho, eran requeridos en CD. Pero habitualmente se mandaban en armarios, armarios con ruedas que hacían carpinteros, que podían tener 200 tomos y cada tomo era un documento de 200, 300 páginas, habitualmente en formato A3, que podía ser vinculante para que pasaras a la siguiente etapa o para que fueras excluido en un entorno súper competitivo, ¿no? Eso me marcó, ¿no? Y el rigor de revisar las cosas con precisión, de lo visual, había muchísimos planos, ¿no? Era igual de importante que los cálculos, gestionar los tiempos, sacar el máximo partido a la automatización. Al final, poder automatizar algo te podía permitir hasta el último momento mejorar los inputs y no ir con crítica, fue clave, ¿no? Y eso me ha acompañado en proyectos pues, que tienen algunos denominadores en común, como las fechas que siempre están delante, o equipos multidisciplinares. Al principio yo era un miembro de esa cadena. Y al final de esa etapa era más el gestor que tenía que orquestar pues que 30, 40, 50 personas cada vez más deslocalizadas, sin Zoom o sin plataformas de videoconferencia como las que tenemos, pudiera trabajar de manera síncrona y era un reto, ¿no? Que hoy me atrevo a pensar es muchísimo más fácil gracias a la tecnología, ¿no? Pero en aquel entonces era complicado. Esos fueron fundamentos técnicos, 3, 4 años, darme cuenta que para mí era un check, al pasar esa etapa y sentirme más o menos cómodo gestionando proyectos y tomando responsabilidad en los mismos, empecé a sentir que los grados de libertad eran limitados, porque habitualmente las capacidades de diseño, de innovación o de introducción de la tecnología no son tan fáciles de incorporar a proyectos muy acotados o a la dinámica de las propias ingenierías. Y me faltaba aire, ¿no? No me visualizaba 20, 30 años más afrontando proyectos y desarrollándolos con un limitado margen de actuación, ¿no? Porque el presupuesto venía dado, los meses máximos de actuación venían dados, había que hacer un trabajo técnico, pero con poca capacidad de movilizar, que era muy introspectivo en algunos casos.
Y allá, pues directamente vistes de dar un paso a una parte más consultora, una parte más.
Ahí hice una transición en la que me inscribí en lo que fue la primera edición de un Executive MBA dentro de la Escuela de Organización Industrial, la EOI, aquí en Madrid. Hacía commuting todos los fines de semana el primer año Sevilla-Madrid. Estuve rodeado de 30 profesionales pues, mayores que yo, entre 5 o 15 años, ¿no? Que en ese momento para mí era como un gran salto, ¿no? Yo me veía con 23, 24 años, con gente que tenía pues 30 y tantos, todos ingenieros de caminos, fue súper endogámico, la verdad que la diversidad de aquel grupo, creo que éramos prácticamente todos hombres, ¿no? Por ahí no me enriquecí mucho, pero el visualizar la evolución de esos perfiles y ver cómo algunos habían evolucionado hacia la empresa o hacia la consultoría fue como un game changer y en el segundo año ya empecé a explorar opciones y salté a una transición que fue una empresa similar en Madrid y la que fue, creo que yo, la puerta de entrada pues a la consultoría que fue ALG, Advanced Logistics Group, y un proyecto icónico, ¿no? Fue como un regalo del cielo que fue la migración de Iberia a la T4 previo a la apertura del nuevo aeropuerto de Barajas, ¿no? Un proyecto que nadie tenía referencia previa, porque nadie había migrado un aeropuerto en una noche, ¿no? Y en España pues somos tan quijotescos que pensábamos que podíamos hacerlo y me vi de repente pues rodeado de un equipo de consultores súper expertos, y hubo un intellectual exchange durante ese año, año y medio, bárbaro. También otra vez con una fecha clave que a lo mejor algunos recuerdan, ¿no? Varió en el último momento entre 4 de febrero del 2000, del 2006, y ese año y medio fue para mí pues el mejor máster de cara a estresar pues algunas debilidades o darme cuenta que tenía capacidad sobre todo de tomar el control de espacios completamente nuevos, ¿no? Fui responsable de la migración física de esa noche, o del readiness plan de cómo activar a los pasajeros, a los empleados, o algunos sistemas tecnológicos del nuevo aeropuerto, como el sistema de tratamiento de equipajes, que era una novedad y fue durante algunos años el mayor del mundo en kilómetros, en velocidad, en consumo energético, ¿no? Lo cual ahora sería misleading, porque la tendencia es obviamente hacerlos más eficientes, ¿no? Y cuanto menos consumo, más proudness. Pero disfruté muchísimo y en ese momento casi como que el clic vinculado a la gestión y al poder saltar a un entorno corporativo, para mí fue evidente, ¿no? Me quedaba ese punto de decir, no voy a poder terminar la jugada, porque como consultor tienes pues algunas limitaciones, sobre todo a la hora de ejecutar, y ahí podríamos decir que empecé la etapa más corporativa, ¿no? La segunda.
La segunda etapa más corporativa y el cambio de foco, ¿no? De proyecto a experiencia de usuario, experiencia de cliente, ¿no? Porque al final, directamente en Iberia y en los proyectos que venían a posteriori, pues fue ese foco en experiencia de usuario. ¿Qué has podido aprender cuál es la base de tu skill a nivel de experiencia de usuario?
O sea, yo hay tres características, creo que independientemente del rol o de la función, siempre he tenido presentes. A veces no las podía poner en valor, o a veces estaban un poco más residuales, que era la incorporación de la tecnología, ¿no? Como un eje clave de la etapa en la que me encontraba, modificando procesos, etcétera, etcétera. La presencia del cliente interno y externo siempre como una oportunidad pues para mejorar la propuesta de valor o para hacer modelos mucho más resilientes, ¿no? Y la tercera, la de jugar a corto y a largo, ¿no? Por lo general, o sea, me he sentido cómodo y ha sido una dinámica que he practicado en todas las etapas, el setear objetivos estratégicos, definir programas, movilizar, crear expectativas, ¿no? Pues interanuales, pero luego saltar directamente a la ejecución y al delivery, que era donde más disfrutaba donde más, bueno, pues creo que aprende uno, ¿no? El cliente siempre estuvo presente al incorporarme pues en la etapa de Iberia a un entorno B2C, aunque también tenía B2B, pues esa sombra ya no era difusa, ¿no? Tenías cientos de miles de clientes todos los días, una etapa más inicial en la que estaba responsable pues de la producción, de las operaciones, de director del aeropuerto de Barajas, y cuando abres la puerta de tu despacho y te encuentras pues situaciones de crisis o momentos en los que te sientes impotente, o dinámicas en las que haces un cambio y ves que al día siguiente mejoras la experiencia de decenas de miles de clientes, o que mejoras aspectos operativos o de eficiencia y el cliente al final te ha ayudado a que eso pase, ¿no? Te das cuenta que da igual lo que se defina, lo que se proyecte o lo que se considere que hay que hacerlo, si no se pone en práctica testeando o validando que el cliente lo ha aceptado, no vale para nada, ¿no? Y eso para mí también fue un punto de inflexión y me ha acompañado hasta la fecha, ¿no? Luego vino una etapa 2 años, 3 años más tarde en el que ya sí tomé el puesto como de vicepresidente de experiencia de cliente global, y ahí ya no eran los aeropuertos, sino que era, bueno, la visión de ese customer journey del cliente para los tipos de clientes, digitalizar los puntos de contacto, sofisticar más pues todos los funnels de interacción, ¿no? Y bueno, pues disfruté muchísimo entendiendo o intentando entender a los clientes y cambiando producto, procedimientos, políticas para hacer más simple la interacción o hacerla más fluida, más digital y a su vez más eficiente, ¿no?
Cuando vas incrementando en tu career path, vas subiendo de posiciones y al final cada vez tus decisiones tienen un mayor impacto. Seguramente has tomado muchas decisiones y muchas decisiones, algunas de ellas no han ido tan bien como lo esperado. cuando esa tomas una decisión que no funciona tan bien o al menos no da el resultado, ¿cómo se reacciona ya a un cierto nivel de responsabilidad?
Bueno, yo por lo general soy muy reflexivo y introspectivo a la hora de estar continuamente retándome a la hora de entender si la decisión que he tomado haya sido valorada por el contexto como correcta o no. A mí me ha dejado tranquilo, ¿no? No hay, creo que, un juez más justo o más exigente que la visión de uno mismo y de sus propias expectativas, ¿no? He tenido centenares, miles de fallos, ¿no? Quizás algunos más desde mi propia percepción que la del entorno, por ese rasero mucho más exigente que yo tengo conmigo mismo, ¿no? Pero yo creo que un denominador común en esas circunstancias, sobre todo cuando uno toma una decisión que influye a mucha gente y que tiene impacto en mucha gente y que hay muchos equipos involucrados, es incorporar en ese momento el liderazgo, el asumir en primera persona, incluso más de lo que uno le corresponde, para proteger a los equipos y a los miembros de los equipos más débiles, que a veces se sentían expuestos y que, en cierto modo, una decisión incorrecta o un fallo en una etapa muy temprana les puede coaccionar y hacer que en la siguiente etapa o al día siguiente, que hay que volver a levantarse y replantear cómo se afronta el problema, les paralice, ¿no? Yo siempre he intentado asumir más las responsabilidades, relativizar los fallos, poner las luces largas, ¿no? Y decir, oye, no hay nada irreversible, posicionarme en la construcción de la solución, aunque tenga cientos de piezas rotas, y quitarle dramatismo. Al final, los equipos de alto rendimiento viven lo personal y lo profesional en una hibridación en la que seríamos difícil de encontrar dónde está la costura, y para que al día siguiente estén dando el 100%, tienes que hacerles sentir que no son culpables de algo que a lo mejor no tenía todo el contexto, faltaba información. Siempre y cuando aprendamos de ese error, o pongamos en común cuál es la lección aprendida, yo pasaba página y no buscaba culpables, y si los tenía que poner sobre la mesa, daba un paso adelante y asumía la responsabilidad.
Al final es buscar ese equilibrio para tirar hacia adelante y que la calma y al final la decisión de tirar hacia adelante para empujar al equipo. Pero me imagino que en diferentes situaciones podía sufrir una cierta presión también pues de los accionistas o al final también de una capa de dirección que podría estar por encima. ¿Esa presión se ha traducido en algún momento en romper el equilibrio profesional personal? ¿Has tenido algún momento complicado durante pues al final la extensa larga carrera profesional?
Sí, sin duda, ¿no? Ese equilibrio es un equilibrio que todos los que tenemos posiciones directivas tenemos que cuidar continuamente, ¿no? Uno no está curado ni está libre, es un equilibrio siempre, siempre inestable, ¿no? En las etapas iniciales, el cuerpo pues no se resiente y uno cree que puede hacer todo, ¿no? Y son jornadas muy intensas, semanas muy intensas, y te das cuenta que eso no lo puedes mantener, tienes que dosificar con un poco más de perspectiva. El poner a la familia en el centro de tus decisiones, ¿no? Y saber a veces decir que no es muy importante. Yo dije muchas veces que sí a aspectos de trabajo y no a aspectos relacionales con mis, bueno, familiares más cercanos o con mis amigos, ¿no? Y eso es
Claro.
una decisión de la que tienes que ser muy consciente, ¿no? Porque pasados los años puedes verte rehén, pues, de una relación que no has profundizado, de amigos que has perdido, ¿no? Y hay otros aspectos que te enriquecen, pero ese es muy importante, ¿no? Y la salud, yo llegué a momentos en la etapa en la que estaba en Iberia, también fue algo excepcional, ¿no? Volcanes, nevadas.
Claro.
No hubo pandemias, pero tuvimos unos años muy complicados, crisis, pues, de Aerocontrol, fusiones. Estuve durante un tiempo como portavoz durante la fusión con British Airways, y la tensión a nivel físico llegó a bloquearme en algunas ocasiones, ¿no? Me vi con 27, 28 años, algo inaudito, con episodios de hipertensión de los que no era consciente, y mi cuerpo me empezaba a dar algunas alarmas, ¿no? Afortunadamente encontré una senda de más equilibrio, una intensidad siempre grande, porque así soy en lo personal y en lo profesional, pero un equilibrio pues muchísimo más estable, del que tengo que estar obligándome a estar muy atento, ¿no? Porque en cualquier momento puedes volver otra vez a verte inmerso en una dinámica, sobre todo cuando tienes una
Muchos
responsabilidad
frentes,
global,
¿no?
equipos tal, uno es proactivo, etcétera, etcétera. Creo que es una encrucijada continua que cada vez que hablo con muchos colegas, muchos ejecutivos, ponen sobre la mesa, ¿no? Sean hombres o mujeres, y son mujeres
Claro.
con una dinámica a veces más complicada, ¿no? Por todo lo relacionado a la conciliación y por los estigmas que asocian, pues, a las ejecutivas que están creándose una carrera, y que he intentado en estos años, sobre todo en los últimos, ser muchísimo más estricto con mis propios equipos a la hora de incorporar la vida personal como una parte indisoluble de nuestra relación, ¿no? Y la prioridad es la prioridad. Tienes una, no sé, una obra de teatro de tus hijos, es que ni se discute, se corta la
Claro.
reunión, te vas a la obra de teatro, y lo celebramos todos. Y como es un montón de ejemplos que, bueno, durante la pandemia se ha normalizado porque trabajo y casa, vida y ocio
Se ha acercado, ¿no?
residían en los mismos metros cuadrados, ¿no?
¿Cuál fue el clic para al final coger esa perspectiva que comentabas, ¿no? Que al final ver las cosas desde fuera y ver el peso de la vida personal, el peso de la vida profesional y que a veces la balanza se descompensa, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el clic, el que te decía, ¿no? En un
Vale,
momento
la
dado,
parte de...
tener unas dinámicas en el que en lo físico sentía que me abrochaba la corbata, se llevaba corbata en aquel entonces muy fuerte, y me desaflojaba la corbata y sentía la misma presión en el cuello. Y dije, bueno, esto no tiene que ver con la corbata. Fui a hacerme una toma de presión en la farmacia, me acuerdo, de la T4, y me dijeron, oye, o te llevamos al hospital o te tomas un fármaco en este momento. Y llevaba días sintiendo esa
Claro.
presión y controlando todo y pensando que a nivel pensamiento todo estaba ok porque, bueno, era capaz de llevarlo, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a las señales del cuerpo. Y ese fue un punto de inflexión, año 2012, 2000, 2013.
Y ahora cómo antes de continuar con la parte de Ferrovial, ahora cómo te organizas el día o cómo buscas ese equilibrio, ¿no? Porque al final hay muchos profesionales que tienen una rutina diaria y que igual no se ponen reuniones hasta las 11 o hasta las 12 y que tienen sus horas de concentración, sus horas de pensar. ¿Cómo te estructuras el día o tienes una estructura o fluyes? ¿Cómo
No,
funciona un
pues,
día de Dimitris?
necesito un esquema muy estructurado, sobre todo para ser consistente, ¿no? Cuando no tienes estructuradas tus rutinas, tiendes a no ser capaz de cumplir los propósitos, y eso es una espiral en todos los sentidos, ¿no? O sea, yo he tenido un problema que me ha arrastrado, creo que toda la vida, y es, soy de poder llegar hasta las altas horas de la madrugada, pero a su vez, pues, poder despertarme muy temprano, ¿no? Es decir, habitualmente he dormido muy poco. Poco puede ser 4 o 5 horas. Es algo que sé que tiene sus contraindicaciones, pero ese ha sido mi biorritmo habitual, ¿no? Y ahora lo que estoy haciendo en los últimos años es mucho más estricto a la hora de los patrones del sueño y del deporte y del descanso, ¿no? Me despierto muy temprano, en torno a las 5:30 de la mañana. Intento bloquearme, pues, una hora a una velocidad muy despacio, activarme tras ejercicio físico, tras estiro, algo que no hacía habitualmente, pero me está viniendo muy bien los últimos años, bueno, pues, para contrarrestar las horas y horas que pasamos habitualmente sentados. Un buen desayuno, intento utilizar una hora, hora y media antes de que todo el mundo está activo para leer documentos pendientes, indagar en temas en los que la curiosidad me puede rastrear tendencias, identificar, bueno, iniciativas que no están regidas por el día a día, ni por lo urgente ni por lo inminente, ¿no? A partir de ahí, habitualmente estoy en la oficina o muy tarde, a las 8, y cuido muchísimo la alimentación, menos de lo que me gustaría, pero mantengo a raya, sobre todo de lunes a viernes, el comer sano, el comer limpio. O sea, la relación entre alimentación para mí y capacidad de tener un pensamiento claro, ¿no? Y no sentirme pesado y poder estar centrado es total. La noto, la percibo, ¿no? Y me cuido mucho en ese sentido, y intento estar antes de las 7, si puedo, en casa. tengo dos niñas pequeñas y el tener ese vínculo diario, ¿no? De poder leerles al final del día un cuento, el poder mantener el vínculo, aunque tengamos los fines de semana, es algo sagrado que puedo compaginar, aunque luego tenga que estar pues revisando algún mail, preparando alguna reunión, revisando una presentación, ¿no? Durante el día, pues, con la locura de las videoconferencias, uno se teletransforma a la velocidad de la luz. Hemos densificado el número de reuniones porque ya no hay tantos desplazamientos, etcétera, etcétera, y habitualmente, pues, desde reuniones de 15 minutos, puntos de control de 30 minutos, ninguna, si se puede, de más de 45 para tener 15 minutos de cara a hacer un checklist de los takeaway de las reuniones, pues tengo la suerte de contar con un equipo que me gestiona la agenda y que me intenta con la máxima anticipación rellenar esos slots, ¿no? Y con revisiones semanales de dónde ponemos priorización, cuáles son los temas estratégicos, qué temas tenemos que darles continuidad, y pues hay como 14, 15 slots diarios de diferentes tamaños y formatos, casi todos de revisión, de alineamiento, de perspectiva, de poner en común decisiones, de anticipar tendencias, de hablar mucho con el ecosistema. En mi rol de innovación me veo obligado a tener una visión suficientemente amplia como para entender las tendencias. Tengo que obligarme a no bajar mucho en el detalle en las reuniones, ¿no? Porque ahí entro en el colapso de no poder dar seguimiento, ¿no? Y es más ese equilibrio de preservar perspectiva y poder con esa perspectiva, bueno, pues unir puntos e identificar oportunidades y convertirlos con los equipos en programas a corto, a largo.
Que esa visión que comentas, ¿no? El equilibrio entre largo plazo y corto plazo. El largo plazo, me imagino que es lo que utilizas de 6:30 a 8, ¿no? Para pensar esas
Sí.
tendencias, ese largo plazo, en pensar un poco hacia dónde vamos en los próximos años, y ya pues la parte ejecutiva, que viene más en la parte de las 8 a las 7. Veo que estás en la oficina, remoto, oficina.
Bueno, estamos viviendo esta etapa en concreto con sentido común, con muchísima confianza hacia los profesionales de todas las áreas que han demostrado que son autónomos y se les da el contexto y bueno, pues con muchísima flexibilidad, ¿no? Hoy estoy en la oficina, el viernes estuve en casa y fue un día súper productivo que disfruté porque las reuniones fueron muy bien, los equipos pues híbridos prácticamente todos, mi equipo está desplazado en varios continentes, ¿no? Y hay veces que tienes una complicidad tremenda por la tarde con gente desplazada en Austin o en Boston o en Londres. Por las mañanas a veces montamos reuniones más ad hoc, ¿no? Lo que echamos de menos y llegará, y es algo en el que lo que yo creo mucho y he disfrutado es en las sesiones en las que aparece la magia, ¿no? Cuando interactúas pues con un grupo un poquito más amplio, creas un contexto, tienes una sala bien equipada, pones un reto en el que la ideación, la puesta en común, el brainstorming son un poco el catalizador de esas ideas que no eran evidentes y bueno, pues utilizando alguna metodología que dé soporte, salen propuestas muchísimo más robustas. Eso, aunque todos lo hemos intentado, ¿no? Con soluciones digitales. No voy a dar nombres, no es exactamente igual, ¿no? Falta esa non-verbal communication, esa influencia pasiva y activa de sentirnos presentes y bueno, ojalá en los próximos meses podamos volver a retomarlas, ¿no? Yo intentaré que no sea solamente en el metaverso, o sea, intentaré que
¿Lo
tengamos
estáis
algunas.
utilizando?
Bueno, estamos utilizando desde hace muchos años denominadas con otro nombre, pero capacidades inmersivas de todo tipo para teleoperar, para visitar obras que fueron claves el año pasado.
Claro.
Tenemos salas de inmersión XR en diferentes lugares geográficos para unir equipos y poder pues, visualizar la evolución de las obras. Nuestro sector ha evolucionado muchísimo y ha adoptado esas capacidades, sobre todo tridimensionales y visualización 3D, y los entornos inmersivos son una herramienta muy potente junto a los digital twin para ver la evolución, para monitorizar activos, para controlar alarmas. Ahora eso salta al mundo de lo corporativo en entornos pues más del día a día, ¿no? Con reuniones y todo esto, pero como te decía, ¿no? Aunque las incorporaremos como hemos incorporado otras tendencias, el tener la presencia del humano en un entorno relativamente cerrado, con problemas concretos y una dinámica increchendo, pues como el cliché, ¿no? Del Apolo 13 y Houston, we have a problem, y necesitar resolver un problema, y al final lo resolvieron. He visto como equipos que no eran de alto rendimiento, en entornos en los que se ha incentivado ese tipo de dinámica, han conseguido sacar ideas o cerrar compromisos muy potentes, y haré todo lo posible por mantener esa tendencia, ¿no?
Qué interesante, que es al final reinventar la parte del workplace, ¿no? La parte del sitio de trabajo es una parte de cómo reinventar el negocio, que lo podríamos dividir en el sitio de trabajo, en la plantilla y en los procesos barra tecnología o coordinación, ¿no? Entonces, por la parte del sitio de trabajo ya has dado unos ápices de cómo estáis haciendo dentro de Ferrovial. A nivel de plantilla y a nivel de procesos o herramientas, ¿nos podrías decir un poco qué has hecho durante el último año y hacia dónde crees que va la tendencia?
Bueno, es una vertical en la que está todo el mundo muy activo, ¿no? Estoy intentando hacer un resumen de proyectos relevantes, ¿no? O sea, pues mira, el concebir lo que ahora se denomina el employee experience, ¿no? O sea, esa hoja de ruta del empleado, desde el momento en el que se acerca a la compañía siendo un potencial candidato hasta la entrevista de salida, ¿no? Bueno, pues todos esos puntos de interacción espontáneos, estructurados y tal, incorporarlos dentro de una plataforma que puedas gestionar con base en datos y que te pueda dar información anticipada, que pueda ser muy intuitivo, que puedas tener soluciones cada vez más en formato self para que puedas, pues, de manera síncrona cada uno autogestionarse, ¿no? Hemos lanzado muchísimas iniciativas, ¿no? Desde cambiar todos los procesos, reinventándolos y definiéndolos de la manera más homogénea a nivel global, aprovechando la oportunidad de que estábamos implantando globalmente la solución de Workday para todos los módulos, como, pues, un ERP de última generación en la nube, hasta incorporar soluciones, pues, basadas en ServiceNow, que utilizamos, pues, para muchísimos procesos de consumo a nivel de service desk, a nivel de dotación de equipos, a nivel de información. Dotarnos de portales de conocimiento en el que intentar incorporar la información dispersa y no estructurada de muchas de nuestras divisiones, de cara a poder dar respuesta en tiempo real a preguntas que estaban como respuestas en la casa, pero no sabíamos dónde, ¿no? Y ahí creamos el portal Nexus de conocimiento con muy buena atracción. Poner en valor información histórica de hace 10 años, ¿no? Más del 80% de la información de las compañías reside de algún modo en algún sistema de almacenamiento, pero no está puesto en valor. Bueno, pues poner en valor información del todo tipo histórica y meter de analítica avanzada para que los procesos de decisión no solamente se enriquezcan con el futuro, sino con la experiencia del pasado. Ahí hemos hecho muchísima información y bueno, hay como un tridente, ¿no? O sea, la incorporación de la automatización en los procesos a través de RPAs, Process Mining, Process Engineering, la incorporación de analítica avanzada para poder tener unos reportes integrados y transversales, y luego el incorporar también pues, capacidades avanzadas de analítica, machine learning, inteligencia artificial, para que las decisiones más críticas de cada uno de los negocios puedan estar aumentadas por ese tipo de tecnología. Estamos inmersos en un plan de transformación. Bueno, esas tres verticales se están en cientos de proyectos movilizando, pues, a nivel global en la compañía, ¿no? Y
Pero aquí
orgulloso.
entendiendo
Perdón.
un poco en los principales proyectos que cuando iniciaste sí que tenías un deadline, en esos proyectos no hay un deadline marcado porque no sabes cómo va a evolucionar estas tecnologías en el futuro. ¿Cómo os aseguráis que estáis por el camino correcto o al menos siguiendo la trazada de algo que os habéis marcado en el pasado o al menos en la estrategia que habéis firmado a nivel departamento?
A nivel de. Bueno, o sea, creo que, o sea, cuando orquestas un movimiento que debe de generar inercia y que debe movilizar a una compañía en una etapa de transformación, es decir, que los cambios no son evidentes y pueden generar fricción, pues habitualmente necesitas un programa que le dé coherencia a todo ese movimiento, y habitualmente esos programas tienen, pues, unos ciclos interanuales, ¿no? Podría decir que máximo 3, 4 años. Hay una visión estratégica y un plan que articula. Nosotros teníamos un plan que era el Horizon 24, Yo con el equipo pues dibujamos lo que es un espejo digital que denominamos Digital Horizon, y ahí encontramos cuáles eran las palancas claves bajo un diagnóstico propio de la compañía que permitían bueno, estrechar el gap que en algunas áreas había, ¿no? Áreas pues tan importantes como la ciberseguridad, como la gestión data driven, como la mejora en la definición y automatización de procesos, la renovación de plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno de esos programas, pues habitualmente tiene unos ciclos otra vez interanuales, la definición de KPIs bajo alguno de los impactos. Los impactos tienen que describirse de una manera muy, 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 muy granular. La tendencia en el pasado, ¿no?, de buscar impactos solamente en eficiencia, ahora es muchísimo más sofisticada, ¿no? Impactos en competitividad, en reducción de riesgo, en habilitar capacidades que te pueden permitir el crecimiento, en desarrollar soluciones que pueden permitirte diversificación, en nuestro caso, industrializar capacidades que nos permiten crecer y reducir el tamaño de la compañía de manera continua. Somos una compañía que está expandiendo continuamente sus capacidades, pero que también rota los activos, ¿no? Y de vez en cuando, pues consideramos que estratégicamente nos conviene pues vender algunas de las divisiones, como hemos hecho recientemente con la de servicios, ¿no? Todos esos cambios que no son habituales tienen que convertirse en transiciones lo más fáciles de gestionar e industrializadas. Bueno, pues ahí hay muchísimos KPIs para cada uno de los tracks que luego se filtran y nos quedamos con los más relevantes y sobre todo, bueno, pues una gestión de portfolio orientada a impacto y a validar que lo que hacemos no es por la tecnología en sí mismo, sino por facilitar que los negocios pues tengan una mayor competitividad o una capacidad de crecimiento, ¿no? Y en esas estamos.
Me imagino que en esas estamos porque una compañía con una capitalización de 18 billones al día de hoy y con una plantilla por encima de 20.000 empleados, no sé si Miki los números.
Sí, un poco más las cifras con o sin alguna de las divisiones, pero hace nada éramos cerca de 100.000
De
y
100.000
seguimos estando
empleados.
en el proceso de carve-out, o sea que sí, estando
Claro.
en decenas de países,
Continentes.
continentes prácticamente en todos, grandes obras en las que tenemos pues 2.000 personas o pequeñas obras en las que tenemos pues apenas decenas, ¿no? Como generar un producto adaptado a las necesidades de cada uno de esos grupos de personas que en cierto modo son una compañía en sí mismo, ¿no? Efímera, porque al terminar la obra se disuelve y hay que
Claro.
volcar esos activos en otros lugares o concesiones o activos pues como Heathrow, como algunas que tenemos en Canadá, que tienen prácticamente varias generaciones de legado, ¿no? Tenemos la concesión durante 75 años, o en el caso de Heathrow somos dueños de la infraestructura, que es algo atípico, ¿no? Esa visión de largo plazo también es muy importante cuando defines cómo das soporte, cómo das servicio o qué te juegas, ¿no?
Innovación y información, que es el departamento donde eres Chief Officer. ¿Cuántos miembros sois dentro del equipo? ¿Unos 300?
Que sumando aquí, somos una división, mi área es una división corporativa centralizada. Tenemos en diferentes subsidiarias, filiales, partner, tienen pues bastante autonomía. Podríamos estar sumando entre todos cerca de 300. Tenemos un modelo pues soportado por bastantes partners y bastantes compañías que nos dan soporte o que hacen que tengamos pues más flexibilidad, ¿no? Que el número podría ser perfectamente mayor a ese, incorporando a todos, ¿no? Y el rol es dual, en el título no es tan habitual, ¿no? El rol de CIO convencional, como Chief Information Officer, incorporarle las funciones de innovación con lo que representa la innovación en ferrovial, ¿no? Que es la apuesta continua por viajar a la excelencia independientemente de con quién te compares, el retar continuamente el status quo a través de la tecnología y de nuevas oportunidades cada vez más tecnológicas, ¿no? Y bueno, es un binomio un poco esquizofrénico, ¿no? Porque las capacidades que uno podría esperar necesarias, pues no sé, para protegerse frente a algo como la ciberseguridad o la estabilidad de los servidores, ¿no? Y luego la experimentación más disruptiva, más radical, o los modelos de negocio más visionarios de horizontes futuros, parece que son antagónicos, ¿no? Yo creo que la clave es encontrar una divisoria en la que la evolución del día a día en los sistemas incorpore la innovación y la innovación se acerque más al día a día, aportando valor y no convirtiéndose pues en una actividad etérea, conceptual, que no genera impacto, ¿no? Yo creo que unir esas dos responsabilidades, en cierto modo, me obligaba a la función a acercar esos dos mundos y que hubiera cierta bueno, pues, afinidad y ahora le vemos mucho más beneficio, ¿no? En todos los sentidos. La innovación requiere de la tecnología como catalizador, la tecnología para ser desplegada a veces necesita modelos de negocio que habiliten a través de la innovación esa necesidad y que hagan los casos de negocio, bueno, viables. Y bueno, ahí hemos creado una espiral ordenada y bastante controlada que pensamos que es diferencial y que estamos operando como una best practice internamente.
Buscando siempre el impacto y al final la innovación basada en la curiosidad que antes comentabas, que es una de las skills principales que te ha llegado a pues al final a estar donde estás al día de hoy. Entonces, a nivel de skill, la curiosidad ha sido una de las bases en tu carrera profesional. Y en los próximos 10 años, ¿qué skill crees que aparte de la curiosidad, será necesaria para evolucionar al final en la vertiente de innovación, la vertiente de información?
Bueno, yo creo que estamos en una etapa en la que gran parte de las skills se están reinventando, ¿no? O algunas de aquellas que parecían menos relevantes cobran importancia, ¿no? El pensamiento crítico, la capacidad de poder tener un modelo de gestión transversal, incorporando la diversidad, el diálogo, la empatía, la resiliencia que todos yo creo que hemos reforzado, ¿no? Es muy muy importante. Todo lo vinculado a presentation skills, la capacidad de identificar oportunidades intra e inter sectoriales no es trivial y evidente. Hoy en un entorno de open innovation en el que los ecosistemas están cada vez más abiertos y los modelos de negocio mutan y se inventan, ¿no? Los partners del futuro puede que hoy no sean ni siquiera actores que tienes cercanos porque no identificas los puntos en común. Compartir capacidades tecnológicas puede permitirte acercarte a partners que hoy no lo sean y estar muy abierto, ¿no? A ese ecosistema no convencional es vital, ¿no? Pero el pensamiento crítico, la capacidad de relación en un plano interpersonal, la resiliencia, la empatía es vital en un entorno tan transaccional y tan competitivo. El crear dinámicas en las que intentes maximizar tu ecuación sin tener en cuenta al otro, incluso en un modelo en el que estás innovando, no llegan a largo plazo. Hay que mantener la empatía por crear modelos que sean lo más beneficiosos para todas las partes y posiblemente la resiliencia de algunos de ellos estribe justamente en eso, que no nacen bajo tensión, sino que nacen, bueno, pues con cierta complementariedad. Bueno, los retos son interesantísimos y muchos de ellos nos están obligando a todos justamente a plantear, ¿no? Cómo inoculamos esas nuevas capacidades, cómo las desarrollamos, cómo las hacemos visibles para que también marquen un liderazgo presente en aquellos profesionales pues, que están mirando modelos de referencia o son muy atentos a todo aquello que les pueda dar un vector de hacia dónde tienen que irse, ¿no?
A nivel de visualizar de formación, ¿cuál ¿De dónde te formas? Bueno, he visto que estuviste en varias escuelas de negocio, pero bueno, esto ya fue en el pasado. Ahora mismo, ¿cuál es tu fuente de formación? ¿Escuelas técnicas, no, vídeos YouTube, papers? ¿Cómo
Bueno,
se forma Dimitris?
soy omnívoro en cuanto a captura de conocimiento. El audiovisual es fácil de digerir, tiene digestiones fáciles. A veces necesitas un grado de atención mayor, ¿no? Porque la escucha pasiva, no pasa así con vuestro podcast, pero posiblemente no te haga prestar la atención, ¿no? Yo siempre pido que una lectura con foco, concentrada y con un tiempo de calidad. Y un papel al lado, ya sea digital o en formato convencional, te hace fijar las ideas, te hace permitir tener esquemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, consumo mucho, creo que durante estos años pues he conseguido a través de canales digitales tener un ranking de fuentes que para mí son suficientemente descriptivas, aunque no bajen en profundidad, como para tener un mapa de tendencias. Cuando una tendencia veo que empieza a marcar referencia, ya empiezo a profundizar y ahí pues me obligo a leer más documentos sectoriales, informes, reportes, análisis de consultoras en detalle. Intento navegar algunos de los foros, ¿no?, en los que los expertos a veces hablan de pros y contras, ¿no?, y utilizo Revit. También habitualmente, pero para a modo de sonda, poder tomar la temperatura de algunos temas y ver cómo evolucionan. Sé que a veces leo demasiado en diagonal las referencias, ¿no? Porque prefiero tener una foto completa a una foto parcial. En mi rol, eso es más importante que la profundidad.
Vale.
Necesito estar enterado de muchas tendencias, de sistemas de ablación. En túneles, evolución de los satélites y la capacidad de poder dar posicionamiento milimétrico, evolución de las redes 5G y los cuellos de botella, la nube, el blockchain, el IoT. Hay muchísimos temas en los que me tengo que obligar a tener una foto panorámica, ¿no? Entonces, bebo de muchísimas fuentes, lo hago de una manera a veces anárquica. Cuando encuentro un hilo sobre el que veo cierto interés, hay veces que de manera consciente profundizo, siempre intentando no quedarme atrapado, ¿no?, y hacer que eso se convierta en una arena movediza, y lo hago sin esforzarme, que es parte pues, de esa curiosidad innata, ¿no? O sea, me gusta a veces identificar tendencias y ponerme a buscar desde cuándo estaban sobre la mesa, cuándo empezaron a resonar, qué ejemplos hay en el mercado, qué industrias las están utilizando, ¿no?, y hacer una composición que a veces sirve como una especie de plano para poner sobre otras tendencias emergentes y decir, oye, pues anticipo que pueden evolucionar de este modo, que van a encontrar los mismos obstáculos o que nos pueden aportar pues, las mismas oportunidades, ¿no? Hablo con mucha gente, en la agenda me obligo a tener un número no menor de reuniones a la semana en el que intento, a veces porque tenemos la fortuna, ¿no?, la oportunidad de tener acceso a gente brillante en todos los aspectos, a centros de investigación, a centros académicos. Tenemos una alianza muy potente con el MIT de hace muchos años y intento hablar con profesionales de nicho y con pequeñas startups que tienen ideas muy frescas, soluciones a veces que parecen ingenuas, ¿no?, porque la aproximación pues estaba sobre la mesa y nadie se había atrevido, ¿no?, y ese punto de humildad a la hora de valorar y de apreciar cómo el conocimiento hoy está en todos sitios y no está en ningún sitio y las oportunidades no están escritas y si las ves escritas puede que hayan llegado tarde, para mí es una obsesión. Y para mi equipo, y creo que se ha convertido en una forma de posicionarnos ante las oportunidades, sobre todo del área de innovación.
Que bueno, una muy buena lección de cómo estar informado al final de las tendencias que hay en el mercado. No has nombrado libros. ¿Lees muchos libros? ¿Prefieres hacer artículos para tener una visión más extensa? ¿Cómo?
Pues mira, con los libros me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tengo una obsesión compulsiva y he hecho algunos posts en los últimos meses. Cada vez que me voy de vacaciones busco cuáles no he leído, voy coleccionándolos durante el año, ¿no? Y me dedico 2 o 3 días a poder mirármelos en diagonal. Suelo abusar y recurrir a libros, ¿no? Mi mujer, mi familia dicen que son de autoayuda, ¿no? Digo, no, no son de autoayuda, son de quizás pues reforzar algunos conceptos, ¿no? Me animan, de vez en cuando me regalan libros más pues vinculados a novelas o
A novelas.
a biografías, ¿no? Pero utilizo mucho el recurso de libros que ponen foco a alguno de los aspectos, ¿no? Libros, ahora me está leyendo un libro sobre plataformas o otro sobre cómo introducir el producto y expandir el producto, el proyecto Fénix, ¿no? Bueno, es una obsesión, no los leo de manera continua, hago una ojeada rápida, me centro en capítulos, no me siento cómodo leyéndolos en formato digital, recurro casi siempre a formato escrito, subrayo de vez en cuando, les pongo muchos post-it que luego no pongo en valor, es más el proceso de
De
fijar la
ponerlo.
idea que luego rescatarlo, ¿no? Y utilizarlo para nada, pero obsesión para este año, entrar en el mundo de las biografías, ya tengo seleccionadas 3 o 4, estoy
Qué
leyéndome ahora
bueno.
la de Hernán Cortés y bueno, es una asignatura pendiente.
¿Nos puedes recomendar algún libro que hayas leído el último año? No demasiado técnico que se pueda leer.
Bueno, pues justamente la biografía de
De
Hernán
Hernán.
Cortés, hay muchísimas biografías de Hernán Cortés, ¿no? Y la de Madariaga es una de las
Vale.
supuestamente más reconocidas y que menos bueno, pues ficción ha incorporado. Posicionarte en aquel momento, visualizar lo que se vivió, ¿no? Y ponerte en los zapatos, en los huaraches de los valientes que estuvieron allí, de los estrategas. La verdad que la estoy disfrutando y he hecho hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Salvador de Madariaga es el autor, Hernán
Salvador.
Cortés. Sí,
Lo vamos a anotar para
muy
que
recomendable.
los oyentes lo puedan buscar y lo puedan leer. Ya para acabar el podcast, siempre me gusta acabar las entrevistas. Si nos podrías definir en dos, tres frases o en 2 minutos, ¿qué significa para ti ser un líder? ¿O qué significa para ti, bueno, al final sí, ser un líder y aplicarlo en el día a día?
Bueno, ser un líder es ser consciente de que la actitud de servicio debe gobernar, en mi opinión, tus decisiones. Vives, trabajas, te mueves bajo un entorno que te identifica como a veces la respuesta a sus dudas, el que motiva sus acciones, y eso te hace más responsable del valor que prescribes por lo que decides que otros hagan o por el simbolismo de lo que proyectas, ¿no? Y esa necesidad de ser consciente de que debes ser un referente, debes ser un ejemplo, debes aplicarte en primera persona lo que prescribes, tienes que ser muy generoso a la hora de movilizar a los demás, tienes que ponerte en primera persona, o así lo entiendo yo, a la hora de asumir ciertas responsabilidades, tienes que dar respaldo a aquellos que te siguen a veces de una manera, bueno, pues muy estrecha, ¿no? Porque confían en ti. Entonces, ser capaz de generar confianza, ser capaz de dar respaldo y seguridad a los que te rodean y ser capaz de proveer visión cuando en momentos de incertidumbre, bueno, pues el grupo se paraliza, son tres cualidades difíciles de mantener, difíciles de orquestar y apasionantes, ¿no? Si uno cree que el resultado, que las cosas pasen a escala y que recursos lejanos se movilicen porque encuentran un propósito a lo que se convierte en un objetivo colectivo, para mí es un poco el proyecto que me hace estar ilusionado y que me hace resetear todos los días.
Muy buena explicación. Me ha motivado esa curiosidad, ¿no? de bueno, y esa pasión de buscar esa información y ver qué viene más allá y al final de liderar un equipo. Dimitris, vamos a estar observantes de tu carrera profesional, porque realmente no sé si puedes compartir qué edad tienes viendo toda tu experiencia.
Tengo 40 y 43, cumplí 43 en
Pues
septiembre.
con una experiencia remarcable. Espero que todos los oyentes pues sigan también la comunicación que haces muy activa en LinkedIn, y todos los artículos que publicas son muy interesantes. Me he leído muchos de ellos y realmente son de mucha calidad. Y nada, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por compartir tus experiencias y tu conocimiento, que es muy amplio.
Nada, gracias a vosotros, Joan, y al equipo, y animaros a que sigáis con el podcast y a difundiendo entrevistas tan interesantes con gente tan interesante como la que incorporáis todos los días.
Perfecto, gracias, Dimitris.
Un abrazo.